levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Una vez más nos sentimos complacidos de poder entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio. Y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Tú sabes que tú eres amado por el Padre, que el Padre te ama, que eres una persona muy importante para Él. Nosotros lo sabemos, somos deudores y queremos contribuir a tu edificación. Por eso estamos llegando a través de este canal a tu casa y a tu vida. Una vez más, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Quiero que ustedes abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer los versos 6 al 8. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y termina diciendo el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuráis abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Aunque este pasaje de la Escritura está en un contexto donde Pablo habla de los dones espirituales, el mensaje de Dios va en otra dirección. Está concentrado en el versículo 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Una pregunta muy importante. Yo creo que si entendemos lo que el apóstol Pablo quiso decir, refiriéndose a los dones y con el propósito de corregir los vicios, los extremos que había en la iglesia de los corintios. Si entendemos lo que Pablo quiso decir, vamos a entender la aplicación de lo que Dios dará al mensaje en este día. Dice que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo se va a preparar el pueblo para la batalla? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El Señor a Israel, como nación, le dio instrucciones acerca del uso de la trompeta. Dios le dijo a Moisés que cuando él quería convocar a los líderes en Israel, dice que él tocaba la trompeta una vez. Y si tocaba la trompeta la primera vez, se enviaba un mensaje de que los líderes de Israel, los líderes nada más, tenían que congregarse en el santuario, o sea, alrededor del santuario. Según la instrucción de Dios, si sonaba la trompeta una segunda vez, entonces era no solamente para los líderes, sino para todo el pueblo. Entonces todo el pueblo venía porque era convocación general. Entonces, esas instrucciones tenían un propósito, era enviar un mensaje. Y en el mismo contexto del libro de Números, dice, pero cuando tú toques el grito de alarma, o sea, la trompeta, con el sonido de alarma, significa que es guerra. Entonces, el sonido de guerra era diferente al sonido de una convocación. Se tocaba diferente el grito de guerra. Yo me imagino que cuando un invasor venía y los centinelas allá veían ver el enemigo, tocaban la trompeta. Y el pueblo dice, por ahí viene el enemigo. ¿Y qué quieren ustedes? A correr todo el mundo. Y Pablo dice, si el que toca la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? Imagínense ustedes que el centinela o la persona encargada de tocar la trompeta ese día estaba borracho, soñoliento, no sé, y en vez de tocar la trompeta para la guerra, suena la trompeta para la convocación. Qué problema terrible, porque el pueblo se va a convocar y entonces el enemigo dice, aquí los tengo a todos juntos. Más fácil el asunto. Implicaba una responsabilidad dar el sonido preciso para cada ocasión. El pueblo tenía que conocer la distinción de voces, la distinción de sonidos, para saber qué mensaje me está enviando la trompeta. ¿Por qué está sonando? Es muy importante que la trompeta dé un sonido certero. Yo quiero que nosotros veamos algo. Vengan conmigo al libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Dice versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. En otras palabras, tus profetas vieron para ti, el mensaje que te comunicaron era que no venía cautiverio, cuando en realidad venía cautiverio. Los profetas en tiempo de Jeremías decían, los caldeos, Nabucodonosor no entrará en esta ciudad, ha dicho Jehová. Y le estaban mandando un sonido de que no había peligro, que era imposible lo que Jeremías estaba predicando. Jeremías decía que aunque en el templo Dios había puesto su nombre, sus ojos y su corazón, y que Dios había hecho un pacto con la casa de David, y que Dios moraba en Sion, Dios iba a usar a los caldeos, a Nabucodonosor,
los de Babilonia, que iban a venir, iban a invadir, iban a destruir el templo y los palacios de los príncipes, de los reyes, iban a traer desolación y destrucción y espada y pestilencia. Pero los profetas dieron otro mensaje, sonaron otra trompeta. No hay peligro, no viene peligro. Quiere decir que esos profetas pudieron evitar el cautiverio, pero sonaron una trompeta que daba un sonido incierto. El pueblo no se preparó. El pueblo creyó a los falsos profetas, a los mensajes falsos y vanos. ¿Y qué sucedió? Vino la destrucción. Si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? Yo hice un estudio y quiero compartir con ustedes de los pecados de los profetas en tiempo de Jeremías. Venga conmigo al capítulo 23. Muy bien, Jeremías, capítulo 23, ya lo tienen. Yo no voy a leer todo el capítulo, sino que yo voy a decir, voy a leer el texto y le voy a decir los pecados de esos mensajeros falsos. Y cuando digo falsos, no necesariamente no eran profetas de Dios. Pensamos que cuando había en Israel dos tipos de profetas. Profetas que en realidad no eran profetas. Eran personas que se llamaban profetas, eran falsos profetas. Y habían profetas que en realidad eran profetas. Pero por dar un mensaje agradable al pueblo, por distinguirse como mensajeros de paz, de buenas noticias, mensajeros de restauración, para que el pueblo los acepte, los siga, querían agradar los oídos del pueblo, eran profetas con el don y el ministerio profético, pero no eran profetas, siervos de Dios, sino siervos de ellos mismos. Porque un siervo de Dios sirve a Dios y obedece a Dios y sigue a Dios. Un siervo de los hombres, pues sirve a los hombres. Y un siervo de sí mismo se sirve a sí mismo. Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. No se puede servir a dos señores porque no se puede agradar a dos a la vez. ¿Estamos entendiendo? Entonces, miren ustedes, lo primero, capítulo 23. El primer pecado, según Dios, hicieron errar al pueblo por su desatino. Versículo 13, 23, 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Segundo pecado, andan en torpezas. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Diga torpezas. Número 3. Fortalecen las manos de los malos para que ninguno se conviertan de su maldad. Versículo 14. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Dice que fortalecían las manos de los malos. Significa que viendo al malo en su maldad, en vez de decirle, está desobedeciendo a Dios, tú vas por un mal camino, lo fortalecían a esa persona en su maldad. Lo hacían más obstinados, más rebeldes. Porque la manera que le predicaban el mensaje a esas personas era para agradarlos, para que se sintiesen bien y no para que se conviertan al Señor. Los fortalecían en su maldad y en su extravío. Pecado número 4. De ellos salió la hipocresía para toda la tierra. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Diga hipocresía. Ustedes saben que la hipocresía es una simulación de la verdad. Nadie nunca se le ha ocurrido hacer billetes falsos de $15. Si alguien hace un billete de $15, no va a engañar a nadie. Hipocresía es una falsificación de la verdad. Es aparentar algo. Cuando usted es hipócrita, usted está sonando un sonido incierto. Usted está mostrando: soy devoto. Y se va. Y por dentro que se termine esto ya. Y la hipocresía es un sonido incierto. Teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de la misma. Cuando la gente te ve devoto, te oye, te sigue, hasta te halaga. Y después, cuando Dios revela lo que tú eres, no solamente tú decepcionas a esa persona, no solamente la persona se decepciona, sino que muchas veces deja la fe, dependiendo cómo tenía los ojos en ti. Cinco, alimentan al pueblo con vanas esperanzas. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Cuando hay personas que en su afán por transmitir esperanza dan falsas esperanzas. ¿Qué son falsas esperanzas? Cosas que Dios no ha prometido y usted la está ofreciendo. Falsas esperanzas. Por eso siempre digo a los profetas: distingue entre bendecir y profetizar. Bendiga a su hermano o a sus hermanos. Desee lo mejor. Diga: Jehová te va a dar una casa, te va a hacer cualquier cosa, te va a prosperar. Pero tenga cuidado de decir: Jehová dijo. No use en vano el nombre de Jehová. No mande, no toque un sonido incierto para que el hermano se sienta bien. Porque si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? ¿Cuántos hermanos han dejado la fe, se han confundido porque profetas les han profetizado un montón de cosas? Tú vas a ser pastor, tú vas a ser apóstol, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Hasta le dicen: esta va a ser tu esposa o va a ser aquel. Yo me soñé contigo. El hermano, creyendo esa palabra, se llena de ilusión. Toma decisiones basadas en esa palabra. Después no se cumple esa palabra. Esa vana esperanza, porque le sonaron una trompeta incierta. El profeta que profetiza así es responsable delante de Dios por el destino de esa vida. Y un día tendrá que dar cuenta a Dios. Percátese bien si es Dios que está hablando por usted o es usted que quiere alegrar el corazón de la gente con vanas ilusiones. Todos somos testigos de Cristo. Un testigo dice lo que ha visto. Las cosas que hemos visto y oído tocante al verbo de vida son las cosas que anunciamos. Las que hemos visto y oído. No las que no hemos visto. no las que me imaginé, no las que me gustaría que la gente escuchara. A veces manipulamos al pueblo con tal de verlos aplaudir, de verlos contentos. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios. Pero Dios a Elías no se le manifestó con un terremoto, ni con fuego, sino con un silbo apacible. Porque un hombre deprimido no necesita un terremoto, ni necesita un fuego. Pero en el Pentecostés sí mandó un terremoto. Y sí mandó lenguas de fuego. Porque Dios para cada ocasión, de acuerdo al propósito, tiene un mensaje. Y tiene una ministración. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice que cada uno debe ministrar de acuerdo al don que ha recibido y al poder que ha recibido. No se ponga usted a profetizar si no es profeta. No se ponga usted a empujar la gente para que todos vean que se cae la gente empujándola por la frente como es tan común. La agarran por el pecho y le dan unos empujones para mostrar que yo sí tengo unción. Eso es una falsificación de la manifestación del Espíritu. Y todo aquel que haga eso, vive Jehová que no miento. Por lo que dice Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta. Podrán impresionar a los hermanos en el momento, pero el Dios del cielo pedirá cuenta de cada obra. Si Dios no te dio la unción, no simules que la tienes. Deja el don de sanidad para aquellos que tienen el don de sanidad. Deja la profecía para los profetas. Deja la enseñanza para los maestros. Deja el evangelismo para los evangelistas. Porque Dios repartió distintos dones a la iglesia. Dios quiere que tú seas lo que tú eres, lo que Dios diseñó para ti en el cuerpo. No hagas lo que Dios no te mandó a hacer. No toques un sonido incierto. Sé fiel y obediente a lo que viste. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. No digamos más de lo que Dios no ha dicho. Cuando Dios guarda silencio, callémonos. Si Dios habló poco de algo en la Biblia, hablemos poco. Y si habló mucho, hablemos mucho de lo que Él dijo. Somos mensajeros de Dios, no de nosotros. No fuimos llamados a agradar los oídos, sino a comunicar un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Pecado 5, alimentan al pueblo con vanas esperanzas, versículo 16. El mismo versículo 16, última parte, es el pecado número 6. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Visión de su propio corazón. Inventan la visión, se la imaginan. Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, vislumbra que vas a tener un carro nuevo, vislumbra que vas a tener una casa. Tú tienes que vislumbrar que tendrás una iglesia grande, vislumbra que tú vas a tener el ministerio más grande de la ciudad, vislumbra que tú vas a llenar un estadio, vislumbra. Yo quiero decirte a ti, hermano, que Dios no prometió eso. Dios no prometió lo que tú vislumbras. Dios quiere que tú andes en las obras que fueron preparadas de antemano para que tú anduvieras en ellas. Amén. Las obras de Dios en ti. Dios no dio una autoridad delegada. Hizo promesas. Pero Dios no se pone a la disposición tuya para que tú antojadizamente gobiernes la soberanía de Dios. Dios te dio cosas a administrar. No te dio autoridad para tú pedir lo que tú quieras. Santiago dice, si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y tendremos las cosas que deseamos si concuerdan con la voluntad de Dios.
Eso es lo que enseña mi Biblia. Eso es lo que enseña mi Biblia. Ay, pero hay muchos palabreros que andan por ahí ofreciendo villas y castillos al pueblo de Dios. Las masas se alteran. Aplausos y cuántas cosas. Y hacen tantas cosas para que la gente se sienta bien. Y cuántas cosas inventan. No se deje arrastrar. Discierna. Cuando nosotros los predicadores digamos, repita conmigo, usted diga, espere, a ver lo que usted va a decir antes de yo repetirlo. Porque yo le amo y le respeto, pero yo no voy a estar repitiendo como un papagayo. Yo quiero saber qué es lo que estoy confesando con mi boca. No sea que yo esté contradiciendo hasta la misma palabra de Dios, repitiendo una cosa. Pecado número 7, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dice Dios. Jehová dijo paz, tendréis paz. Oye eso, aquellas personas con quienes Dios está enojado, que irritan a que Dios está enojado, con aquellas personas con quienes Dios está enojado, les dicen paz tendréis. Paz tendréis. Y dice Dios, eso no es lo que yo digo ni lo que siento. Tú no eres mi mensajero. Eso es un sonido incierto. Pecado 8, la otra parte del versículo 17. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Quieren ser aceptados, aplaudidos, invitados de nuevo, solicitados. Si usted tiene un mensaje de Dios, diga lo que Dios está diciendo. De un sonido certero. Cierto, no se ponga a inventar mensaje para agradar los oídos de la gente, porque hay de nosotros. Pecado número 8. Profetizan mentiras en nombre de Jehová diciendo, soñé, soñé. Profetizan el engaño de su propio corazón, los versículos 25 y 26. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. El 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Pastor, si yo tengo un sueño, y yo entiendo que en el sueño hay un mensaje, ¿no lo debo dar? Bueno, ahí me gusta lo que Dios dijo a través del apóstol Pablo. Primeramente es bueno que sepamos que la profecía en el Nuevo Testamento, aunque es el mismo Dios, tiene otro propósito. La profecía en el Nuevo Testamento tiene tres fines. Número uno, la edificación, la exhortación y la consolación. Están los tres. No es tanto decir el futuro, aunque el profeta puede decir el futuro y puede penetrar en la vida de cualquiera, decir un mensaje de Dios. Pero ahí están básicamente los tres propósitos. Pablo dice que si alguien profetiza, oigan bien, atención, los demás juzguen, no al profeta, sino al mensaje. Juzgar significa discernir, no significa juzgar. Es como usted va cuando el juez, cuando se sienta, oye los alegatos del fiscal y del abogado, y entonces compara los argumentos para ver, juzgar, a ver si en realidad quién tiene la razón. Entonces, cuando alguien profetiza, si usted soñó, no se haga decir, eso es el mensaje de Dios, porque puede ser que se acostó cargado de arroz y habichuel y carne, y tuvo una pesadilla en la noche y tuvo un sueño, y para usted es profético. Te sale diciendo, Dios me dijo. Y sucede que fue la llenura que se dio la noche anterior. Entonces, ¿cómo yo sé que es de Dios? Bueno, lo mejor es esperar. Esperar. Cuando María vinieron a decirle a los pastores de lo que había pasado, que los ángeles vinieron, rodearon con una luz, cantaron un cántico. Y después vinieron los magos anunciando que habían visto la estrella. Y después escucharon a viejito Simeón y a Ana tomar el niño en los brazos. Dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. No salía, ¡ay, ay, el hijo mío, el Mesías! ¡Ay, vecina, vecina! ¡Mira, mira, mira, vecina, mira! Acuérdense de lo que le pasó a José, porque está contando los sueños rápidamente. Yo digo a veces que si fuera por las cosas que me han dicho los profetas, yo estuviera a la derecha del Padre. Y no porque no estoy en Cristo, sino me refiero de tanto que me dicen. Yo, a mí no se me sube nada a la cabeza. Yo digo, si eso es de Dios, que se cumpla. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra. No dudo el mensaje, pero no estoy corriendo a tomar decisiones. Tomo el tiempo. El tiempo dice, cuando cualquier persona que profetice, usted aplique lo que dice Pablo, usted oiga, cállese la boca, juzgue nada más, discierna lo que dice Pablo, tranquilo. Porque puede ser que Dios esté hablando a tres personas o a una persona. Tú no tienes amor. Pues no va a pasar que 800 personas no van a tener amor. Hablando de una o dos personas, le está hablando un mensaje a alguien. Usted discierne, calladito. No juzgue al profeta, discierne el mensaje. Guárdelo en su corazón. Vese que la mayoría de las veces yo no comento ninguna profecía. Porque Pablo dice, cállense, solamente oye, escuchen y se acabó. Si Dios te está hablando a ti, recíbelo. Si no, guarda ahí, calladito. No hay que ni contradecir al profeta. Ni nada, porque puede ser que a mí me parezca en el momento no es de Dios y mañana aparece a que es de Dios. No sé, que peque contra Jehová. Si le doy tiempo al tiempo y espero una confirmación de Dios, no seré ni engañado por el apresuramiento, ni voy a pecar contra Dios diciendo que no es de Dios, porque puedo estar pecando contra Dios diciendo eso no es de Dios. Cállate la boca, tú nada más. El tiempo dirá si es de Dios. Si alguien viene a ti, no, que Jehová, te va, el esposo tuyo es fulano, porque hay personas que son tan atrevidos, como dice ahí, atrevidamente dice. Hermanos, ¿usted sabe lo que decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho? Eso es atrevido. Hay gente que le trazan unas pautas a la gente. Cuando pasan los años y no se cumple la palabra, se desaniman y dejan la congregación. Acuérdense, no fue la iglesia que le profetizó, fue el hermano fulano. Vaya donde él y diga, ¿qué fue? ¿Qué tal de lo que me dijiste, hermano? Pídale cuenta a él, que Dios se le va a pedir después. Muy bien, seguimos. Pecado 10. Ojalá que Dios nos libre. El 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es increíble. Salían corriendo a dar un mensaje. Y Dios no había dado ningún mensaje. Dios no hablaba y ellos profetizaban. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho. ¿Sabe lo que es endulzar la lengua? Para decir palabras bonitas. Yo no sé si ustedes tienen el discernimiento para saber, porque yo tengo unos oídos bien finos. Pasa que uno no lo puede decir todo. Pero yo escucho las cosas y digo, uff, eso es lo más lejos de la palabra de Dios. Pero suena bonito, suena hermoso. Hay personas que quieren que la gente se sienta bien. Quieren traer solución. Hay que ser positivos, dicen, hay que ser positivos. Bueno, yo estoy positivo si Dios está positivo. Pero si Dios no está positivo, yo no puedo estar positivo. Si Dios está irritado, como dice ahí, ¿cómo yo está a mostrar que Él está alegre cuando en realidad Él no está contento? Ya hemos creado una defensa frente al mensaje cuando es una reprensión. Y miramos al profeta como si el profeta fuera el culpable del mensaje. Y no sabe que el profeta está siendo fiel en darlo. Ahora usted discierne y vamos a ver si es verdad que, vamos a confirmar si es verdad que está irritado. Pero en este tiempo, ay, este mensaje es para este tiempo, porque ¿cuántos predicadores hoy andan endulzando? Tienen una lengua bien dulce. Dicen cosas que ponen a uno a soñar con grandezas, con soluciones. Aparentemente es fe. Pero la fe está basada, la fe es la certeza de lo que Dios ha prometido, no de lo que Dios no ha prometido. Los que aman a Dios y los que temen a Dios quieren escuchar solamente su palabra. Yo quiero saber cuando Dios esté enojado. Si Él lo quiere decir, que me lo diga. Para yo saber qué hacer. Porque la Biblia dice qué hacer cuando Dios esté enojado. Ahí yo tengo que hacer como hizo Aarón. Tomar el incensario y humillarme delante de Él en Jesucristo. Rociarme con la sangre, agradarlo con su justicia para que se agrade. Y si tiene que ver con mi vida personal, apartarme del mal, porque amar el bien y vivir el bien es lo que agrada a Dios. Porque ¿cómo me voy a apartar del mal si creo que estoy haciendo bien? Y el profeta me está diciendo que yo estoy haciendo bien cuando Dios piensa que yo estoy haciendo mal. Me están tocando una trompeta, un sonido incierto. Lo último, profetizan sueños mentirosos y hacen errar al pueblo con sus lisonjas. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ningún provecho. ¿Sabe lo que es lisonjas? ¿Sabe lo que es? Lisonjear a una persona. Diciéndole cosas bonitas, tú eres eso, tú eres aquello, tú estás lleno de gracia, Dios te da, tú eres un apóstol interplanetario, Dios tiene un propósito grande, Dios va a conquistar el mundo a través de ti, Dios, y dicen tantas cosas, ay, y uno llora quebrantado, ay, tanto que Dios me ama, y esto lo está inventando este para darme ánimo. ¿Recuerdan ustedes del profeta Micaías? Cuando Acab fue a la guerra en Ramón de Galap, le dice al rey de Judá, dice, no hay un profeta de Dios ahí que consultemos. Dice, bueno, hay uno, pero cada vez que viene lo que me profetice cosas malas. La pregunta, cuando un profeta siempre profetiza cosas malas, es porque tú siempre estás haciendo cosas malas. ¿Saben ustedes lo que le dijo el profeta? Si no fuera por el respeto que yo le tengo a Josafat, yo ni me acercara a ti. Ah, entonces respetaba al rey de Judá porque vivía diferente. Y cuando llamaron a los profetas falsos, todos a coro decían, que vaya Ramón de Galap, el rey Jehová los entregará en las manos, que vaya, la victoria está ganada, está segura, estamos en victoria, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es. Cuando en realidad, ustedes saben, ustedes creen que esos profetas le hicieron bien acá. Acá se fue a la guerra y lo mataron. Ah, pues eso era lo que quería escuchar. Ese era un necio que te están diciendo una mentira. Y cuando fueron a buscar a Micaías, le dijeron: mira, el rey dice que le profetices cosas buenas. Y por todo el camino el mensajero se lo diciendo: no te atrevas a decir cosas malas, el rey quiere escuchar cosas buenas. Y él dijo: lo que Jehová me diga, eso es lo que voy a decir. Pero es interesante la historia, porque cuando llega donde Acab, le dice: ¿qué dice Jehová? ¿Debo ir a Ramos de Galaad? Dime, dime. Y él dice: sí, Jehová ha dicho que vaya, que se te va a ir todo bien. Y él dice acá: pero dime la verdad, dime la verdad. Ah, tú quieres que te diga la verdad. No, porque me están diciendo que te diga lo que tú quieres escuchar. Yo te dije: sí, ve, ve, que todo te va a salir bien. Y entonces él se da cuenta que el profeta no le está diciendo la verdad. Dice: pues dime la verdad. Ah, la verdad. ¿Tú sabes lo que yo vi? Yo vi a Israel, todo el mundo corriendo en el campo de batalla. Y yo vi, pum, que tú te mueres en el campo de batalla. Dice: ¿tú te das cuenta que este sinvergüenza nunca me profetiza cosas buenas? Y entonces cuando se va: ¡vamos al ejército! Este es uno solo y otros son como 400 profetas. Y cuando se va dice: ¡métalo a la cárcel! Y manténgalo con pan y agua hasta que yo venga. Y dice Micaías: si tú vienes, Jehová no ha hablado por mí. Ese es un profeta de Dios. ¿Saben qué? El profeta tuvo una revelación. Él dice: dime la verdad. Dice: mira, yo vi que Jehová reunió a todos los espíritus. Y dijo Jehová, le preguntó a los espíritus. Y le dijo: ¿qué voy a hacer para confundir acá? Y dice uno: la única vez que dice una junta fue esa. Cuando alguien le diga la junta, diga: la única vez que Dios hizo una junta fue para confundir a Acab. Y dijo: a ver, ¿quién me dio una buena idea para confundir a este sinvergüenza? Y dice uno: yo tengo una idea. Manda a través de los profetas espíritu de confusión. Dice: eso es una buena idea. Espíritu de confusión. Y todos los profetas diciendo: que vaya, que vaya, que vaya, que vaya. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 1, que cuando no escuchamos el consejo de Dios, Él nos entrega nuestros propios consejos hasta que nos hastiemos y tropecemos en nuestros propios consejos. Mis hermanos, yo prefiero el consejo de Dios, aunque no sea de mi agrado. Necesito, quiero la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena para los rectos. Que ama a Dios, ama su palabra. Por eso me gusta David. David es un ejemplo de que aceptamos de Jehová todo lo que venga. Si viene de la mano de Jehová es bueno. Aún la disciplina, el juicio, todo es bueno si viene de Jehová. Porque Jehová es bueno. No me entregues a la voluntad de los enemigos. Castígame tú, dice David. Y cuando lo estaban maldiciendo: no maten a este hombre. Si Dios lo ha mandado en este día para maldecirme, bien hecho, se lo hizo Jehová. Si Jehová me está disciplinando, pues gloria a Dios, yo soy su hijo. Y Él a los hijos los disciplina. Mis hermanos, ya tenemos aquí la palabra. Ahora apliquémosla a nosotros los mensajeros. Hablo a ustedes, a nosotros de esta congregación. Y también a todos los hermanos que nos están escuchando en las naciones. Tenemos una responsabilidad delante de Dios hoy como mensajeros. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Qué trompeta estamos tocando? ¿Es cierto el sonido de nuestra trompeta? ¿Qué impresión?
¿Saben ustedes que usted no tiene que hablar con palabras, aún con el silencio? El silencio dice mucho. Hay momentos que Dios nos manda a hablar y nos callamos. Yo quiero decirte que así como hay profetas que profetizan lisonjas y cosas agradables, hay profetas también que todo lo que ven es negativo. Y para ellos Dios siempre está enojado. Y siempre Dios está airado. Y siempre Dios está molesto. Y siempre Dios va a dar castigo y la iglesia siempre está mal. Pero yo quiero decirte que Jehová se aira a veces. No siempre está airado. Ahora con el impío siempre está airado. Jehová siempre está airado con el impío. Pero con los santos, a veces. No siempre. Y la Biblia dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo dice la Biblia? Eso está revelado. Eso Dios no tiene que darme un sueño para decírmelo. Ya yo, si conozco a Dios, sé que dura mucho para irritarse. Pero cuando va a tener misericordia, es bien grande misericordia. Dice porque dice que en la noche está enojado y por la mañana amanece contento. Y su misericordia se renueva cada día. ¿Qué pasa con la misericordia? Se renueva cada día. Por la mañana se renueva la misericordia. Por eso, ¿saben ustedes que Dios siempre aconseja como Él es? ¿Saben ustedes por qué Él te dice a ti que no se ponga el sol en vuestro enojo? Porque Jehová no se acuesta enojado. No se acuesta nunca. Porque Él no duerme. Pero es una manera de decirte que, pues dice que Él dice que por un momento es su ira, pero su misericordia dura toda la vida. Por un ratito es su ira, pero su misericordia dura toda la vida. Es tardo para la ira. Grande misericordia. Y que toda la mañana dice que se renueva cada día la misericordia. Dice que por eso no hemos sido consumidos. Entonces, eso lo dice la Biblia. Hay profetas fatalistas. Todo lo que ven es juicio, desastre. Oye, no abren la boca sino para juicios. Y entonces, viendo, porque a veces no es el profeta, es lo que le enseñaron. Entonces, como digo una cosa, digo la otra. Las dos cosas son malas porque son sonidos inciertos. ¿Saben cómo alguien le dio una bofetada al profeta, boom, y le dijo, ¿de dónde se fue el espíritu de Jehová? De mí se fue a ti. Yo no lo vi cuando voló, de mí se fue a ti. Dice el profeta, esa galletada, esa bofetón que tú me diste, te va a costar mucho. Y le costó mucho. Hermanos, temamos a Dios. No usemos en vano su nombre. Tenemos una responsabilidad. A veces somos presionados por el ambiente. Bienaventurado el profeta, mensajero de Dios, que aunque todas las voces digan, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Señor, háblame a mí. Dime qué tú quieres. ¿Hay que ir o no hay que ir? Yo no voy a unirme a la voz, a unir mi voz a todas las voces, si no estoy seguro que Dios está hablando. Tenemos una responsabilidad, amados. ¿Qué mensaje, qué trompeta estamos tocando? Dije que aún el silencio es una trompeta. Porque si hay silencio significa que no hay peligro. Que todo está bien. No hay instrucción. No hay instrucción. No hay nada. Y a veces Dios nos mandó a estar callados, sino a decir un mensaje. Una responsabilidad. Hoy que hay tantas modas, tantas ondas y olas que andan por aquí y por allá. Tenemos que discernir. Primeramente, ¿quién está tocando la trompeta ahí? A ver, ¿quién toca la trompeta? Es un profeta de Dios, un siervo de Dios. Y aunque esté probado que sea de Dios, yo quiero saber, Jehová. Quiero saber. Y uno va a salir corriendo. Hay gente que dice, Dios me dice que te vaya a Florida, que te compre la casita allá. Dios me dice que cambie de trabajo. Dios, Y hasta de mujeres también, dice. No, hay profetas que se atreven, son atrevidos. Dicen tantas cosas que es asombroso. Amén. Dios me ha enseñado algo con los años en la administración de la voluntad de Dios. Los ancianos aquí, el gobierno, somos administradores de la voluntad de Dios. Y es no andar apresuradamente en cuanto a decisiones. A veces pasan meses, hasta años. Yo no me dejo presionar por nada ni por nadie. Yo digo, a su tiempo Jehová, si eso es de Dios, se va a hacer. Porque Dios habla de muchas maneras. Dios no solamente habla con la boca. Dios habla con el silencio. Dios habla cerrando la puerta. Dios habla abriendo la puerta. Y yo tengo que saber qué está pasando. Y gracias a Dios, no he venido aquí diciendo una cosa y después al otro día otra cosa. De hecho, hasta que las cosas no se cocinan bien aquí, yo no las publico. Hasta que no tenemos una cosa en la mano. Porque hay iglesias que un día, ¡ah, por acá! Otro día por acá. Y entusiasmo tras entusiasmo. Y todo lo hermano, tal cosa. Otro día, otra cosa. Y otro día, otra cosa. Y todo, ¿y para dónde que va este? Y el pueblo no sabe ni por dónde que va. No, mis hermanos, no. No. Nunca siga un líder que todos los días dice una cosa diferente. El líder de Dios tiene que tener consistencia. Siempre lo mismo. Si Jehová habló, habló. Si no habló, no habló. Tarde para decir Jehová habló. Para cuando lo diga la gente, sea verdad que habló. Miren que aquí vienen los predicadores y no le decimos quién viene. En la fiesta no decimos ni que el hermano Bairo que siempre viene. Ni que viene fulano, viene perencioso. Nosotros no queremos que usted dependa del predicador ni de la expectativa. Usted no viene a la iglesia a oír a un hombre. Usted viene a escuchar a Dios. Y no importa quién sea el mensajero. Amén. No andamos en pos de eso. Aquí en los servicios de la semana hay una buena asistencia. Nunca estamos presionando que venga, que no, ni que ay hermano, se lo perdió, se lo va a perder. Eso fue tremendo. Eso es manipulación para lograr algo. El que venga aquí, que venga porque tiene hambre y sed de justicia. Porque ama a Dios y le quiere agradar. El que dé una ofrenda sea porque Dios lo tocó. Porque no queremos que entre nada a la tesorería de Dios que no proceda de Dios. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es fiel. Su palabra es verdad. Es hasta mil generaciones para aquellos que están en pacto con Él. Bendito es el Señor que no muda lo que salió de su boca. Queremos ser profetas verdaderos. Queremos tonar siempre la trompeta de Dios en el tiempo de Dios. Con la precisión de Dios, con la exactitud de Dios, con la unción de Dios, con el don de Dios, con el poder de Dios. Amén. Queremos ser mensajeros de Dios, no palabreros. No queremos ser inventores de males, pero tampoco inventores de bienes. Ponte en pie, vamos a orar a Dios. Yo oro, Señor, por esos hermanos que van a escuchar o están escuchando este mensaje en sus hogares en este momento. Pero también oro y extiendo la plegaria, la rogativa, la oración a favor de los ministros tuyos en las naciones. Oro por los apóstoles tuyos, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas, por los pastores, todos aquellos, los misioneros, todos aquellos que llevan la palabra, tus testigos en las naciones. Señor, por amor, líbranos de ese pecado o de esos pecados en el nombre bendito de Jesucristo, te lo ruego. Esto no es una crítica a tus mensajeros, no es una murmuración a los que son enviados, sino una corrección para que todos estemos alerta. Queremos ser mensajeros tuyos que siempre suenen la trompeta como de acuerdo al sonido que tú des. Que no inventemos sonido, Señor. Que no querramos halagar a la gente ni endulzar los oídos de la gente para que se alegren cuando en realidad no hay alegría. En el nombre bendito de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, también a apartarnos de todo concepto religioso negativo.
vengativo, que siempre está condenando al pueblo de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en el nuevo pacto con mejores promesas, porque hay un mejor mediador, y el nuevo pacto es de gracia y de misericordia. Y los profetas y los mensajeros de hoy tenemos que ministrar con el espíritu del nuevo pacto, no con el espíritu de la ley. Venga tu reino sobre nosotros. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.